Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar el programa, nos ponemos en las manos y en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este tiempo de gracia, en este tiempo de jubilar del año de la fe, te pedimos, Señor, que derrames el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu prometido. Danos un nuevo Pentecostés, Señor, en la Iglesia. Que estos tiempos, Señor, sean tiempos en que todos los hijos de Dios controlamos su reino. También, Señor, en este tiempo también de gracia, oramos por el custodio de la fe apostólica, por el Santo Padre Francisco. Oh Dios, que para suceder al apóstol San Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo, y a que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos, y que toda la Iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia larga vida y salud en abundancia para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
Siguiendo con el tema del Espíritu Santo, dice el Catecismo Jorge en el punto 688, la Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. Y ahora la Iglesia va a enumerar dónde nosotros conocemos al Espíritu Santo. Dice la Iglesia, en las Escrituras que él ha inspirado. Eso es lo primero que dice la Iglesia. Uno conoce al Espíritu Santo a través de las Escrituras de las cuales eres el inspirador. En la tradición, con T mayúscula, de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales. Dice, en el magisterio de la Iglesia. O sea, nosotros conocemos al Espíritu Santo en el magisterio, en la función de enseñar que tiene la Iglesia, porque el Espíritu Santo asiste al magisterio de la Iglesia. Muy importante, dice, conocemos al Espíritu Santo en la liturgia sacramental, a través de sus palabras, de sus símbolos, donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo. O sea que la liturgia es fuente de conocimiento del Espíritu Santo. En la oración, en la cual Él intercede por nosotros. En los carismas y ministerios mediante los que se edifican a la Iglesia. O sea, aquí tenemos en el punto 688 que la Iglesia dice que en los carismas se edifica la Iglesia. Uh-huh. Y estos carismas provienen del Espíritu Santo. Pero te vuelvo a decir lo que te dije anteriormente, una predicación sin carisma está muerta. Una iglesia sin carisma es historia, no es poder. El carisma es el poder que el Espíritu Santo da a la Iglesia para dar testimonio de que Él está actuante en medio de nosotros. En los signos de vida apostólica y misionera. En el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. O sea que dice la Iglesia que en todas estas cosas es donde el Espíritu Santo se da a conocer en la Iglesia. Pero de toda esta lista que hemos dicho, yo diría que donde más se da a conocer es en la palabra y en los sacramentos. Es lo que son fuentes del Espíritu Santo. Y después, muy importante, en el punto 689, no lo voy a leer completo, en el punto 689 final dice, sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Y eso es muy interesante, que tiene que ver con lo que estábamos hablando la semana pasada. Uh-huh. Cristo es la única manifestación visible del Dios invisible, como dice Gálatas. Pero dice, el Espíritu Santo revela a Cristo manifestado. Por eso, como hablamos la semana pasada, si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no puedes conocer al Cristo revelado. Conoces un Cristo histórico, conoces un Cristo que todo es en pasado, que caminó, que hizo, que sanó, que habló. Es el Espíritu Santo quien hace pasar la acción de Cristo de pasado a presente, uh-huh, o futuro. El Espíritu Santo sana, Cristo caminó, Cristo sana, Cristo predica, Cristo habla. Y dice también San Gregorio Niceno, uno de nuestros conocidos de cuando la cristología, dice San Gregorio Niceno en el siglo V, para que nadie crea que inventó nada nuevo en el siglo XXI, dice, por eso es por lo que la confesión del señorío de Jesús se hace en el Espíritu Santo, por aquellos que la aceptan, viniendo el Espíritu desde todas partes, delante de los que se acercan, por la fe. O sea, que no sean los pentecostales que inventaron que la confesión del señorío de Jesucristo. Eso ya lo había dicho San Gregorio Niceno en el siglo V, cuando dice que cuando tú confiesas el señorío de Jesús, tú lo haces porque lo has aceptado, porque el Espíritu Santo te lo ha revelado. ¿Qué es lo que va a decir San Pablo? Nadie puede decir Señor, Jesús es Señor, si no es bajo la unción del Espíritu Santo. Uh-huh. En el punto 691 en adelante, la Iglesia nos va a hablar de los nombres, apelativos y símbolos del Espíritu Santo. En el punto 691, la Iglesia comienza diciendo, Espíritu Santo, tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y con el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos. O sea, esto es tremendo cuando tú dices, es nuestra Iglesia la que recibió la revelación del Espíritu Santo, no ninguna otra iglesia. No otra iglesia que llegó hace 10 años, o otra iglesia que llegó hace 20 años, otra iglesia que llegó hace 6 meses, o ni siquiera la Iglesia de la Reforma que llegó en el siglo XV. Ellos tienen 15 siglos y hasta 21 siglos de estar totalmente desconectados de Cristo. Somos nosotros los que recibimos la revelación de quién es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sobre quien vino sobre nuestra iglesia. Por eso no es un espíritu espurio, es un espíritu de santidad. No es un espíritu que inventó nadie 20 siglos después. Y dice la Iglesia en el punto 692, Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama paráclito. Literalmente, aquel que es llamado junto a uno, advocatus. Paráclito se traduce habitualmente por consolador, siendo Jesús el primer consolador, como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. El mismo Señor también llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad. O sea que cuando Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo, lo llama, es el nombre con que más se conoce el Espíritu Santo, el Paráclito. Y como dice el Catecismo, Paráclito literalmente dice aquel que es llamado junto a uno. Pero el Paráclito en el mundo griego era, en los juicios, no era igual, pero era parecido a un abogado defensor. Cuando una persona era acusada, iba el abogado defensor que se llamaba junto a uno, que se paraba al lado de uno, y el abogado le iba diciendo lo que podía y lo que no podía decir, y le iba aconsejando cómo actuar.
Pero bueno, en la actualidad ahora nosotros pedimos ayuda al Espíritu Santo que nos ayude ante algún problema.
Por eso Jesús lo puso como paráclito, porque es el que nos dice cómo actuar, qué decir y cómo hacer. Inclusive en el juicio frente a Dios cuando el demonio nos acusa. Uh-huh. Eso es lo que quiere decir paráclito. Por eso paráclito es alguien llamado junto a uno, pero también se puede traducir como defensor. Y también Jesús lo llamó el Espíritu de Consolación, el Consolador. Pero fíjate que interesante que Jesús dijo que vendría otro paráclito. Entonces, si que va a venir otro paráclito, que es el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo es otro paráclito, es que Jesús es el primer paráclito.
Paráclito, claro.
Porque fíjate que interesante, el Espíritu Santo nos habla a nosotros lo que tenemos que decir, pero Jesús le habla a Dios de sobre nosotros. O sea, que el Espíritu Santo es el paráclito para nosotros, pero Jesús es el paráclito para el Padre. Jesús está junto al Padre hablándonos de nosotros. Y el Espíritu Santo está junto a nosotros hablándonos del Padre. Esa es la obra trinitaria. Dice en el punto 693. Además de su nombre propio, que es más empleado en el libro de Hechos y en la carta de los apóstoles, en San Pablo se encuentran los siguientes apelativos. Estos son nombres que se le da al Espíritu Santo. Gálatas 3:14 se le llama Espíritu de la promesa. Romanos 8:15 se le llama espíritu de adopción. En Romanos 8:11 se le llama espíritu de Cristo. En 2 de Colosenses 3:17, espíritu del Señor. En Romanos 8:9, espíritu de Dios. Y en San Pedro, 1 de Pedro 4, el espíritu de gloria. Fíjate qué interesante que lo más que me interesa aquí, me llama la atención, es espíritu de adopción, uh-huh. Romanos 8:15. Y eso tiene que ver con el bautismo. Porque en el bautismo el Espíritu Santo es el que hace en nosotros que seamos adoptados por Dios como hijos suyos. Cuando nos trae la gracia santificante que habita de nuevo al hombre en el bautismo. Ya San Pablo proclama en Romanos 8:15 la adopción de Dios por medio del Espíritu Santo en el bautismo. Que por eso Jesús le dice a Nicodemo que hay que nacer de nuevo.
Claro.
Del agua y del Espíritu. Y ahora los símbolos del Espíritu Santo. La iglesia nos habla del 694 en adelante. ¿Cuáles son los signos? Porque acuérdate que el Espíritu Santo no tiene corporeidad. Es espíritu puro, ¿no? Por eso se le representa por medio de símbolos. Tú no puedes representar al Espíritu Santo por medio de figura humana porque no la tiene. Uh-huh. Nosotros representamos a Jesús por figura humana porque Jesús se encarnó y fue humano como tú y como yo. Tuvo nariz, oreja, boca y pelo igual que nosotros. Por eso que nosotros representamos a Jesús en imágenes, de forma de hombre. Pero el Espíritu Santo no se puede representar en forma de hombre. Por eso se representa por medio de signos. Porque Él se ha manifestado su presencia en forma de signos. Uh-huh. Anuncia, dice la iglesia, el primer símbolo del Espíritu Santo es el agua. Dice la iglesia, el simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, esta se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento. O sea que no hay signo más grande que el agua del Espíritu Santo, porque nacemos de Dios a través del agua del bautismo. Uh-huh. Y el agua del bautismo es que anuncia la primera obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Sin embargo, el agua tiene mucho significado para representar al Espíritu Santo, porque en una cultura desértica como Israel, el que tiene agua tiene la vida. El que tiene agua tiene asegurada la vida. Toda esta batalla de las alturas de Golán en Israel, cuando Israel atacó las alturas de Golán, uh-huh. y no es por las alturas a la altura de Golán, que son unas montañas de piedra, es que las alturas de Golán dominan el mar de la Galilea. Y el que tenga el control del mar de la Galilea tiene el control de la vida de Israel. Porque esa es la única fuente de agua de Israel. Si le cortan esa agua a Israel, Israel no dura una semana. Por eso los sirios de las alturas de Golán le tiraban con cañones a las instalaciones de bombeo de Israel para que el agua no llegara a Israel. Y por eso Israel tuvo que tomar la meseta de Golán. Y hoy en día Jordania no tiene agua. Jordania e Israel comparten las aguas del río Jordán que vienen del lago de Galilea. Porque en la cultura desértica el agua significa la vida. Uh-huh. Y el Espíritu Santo es la vida. Sin el Espíritu Santo no tenemos la vida divina, no tenemos la gracia. Por eso el agua, fíjate que hasta el profeta Ezequiel dice, vi un agua que emanaba del costado del templo. Y pues donde quiera que pasaba el agua, todo lo que estaba muerto reverdecía. Es el Espíritu Santo que por medio del bautismo hace que nuestra alma vuelva a nacer por segunda vez como en adopción de Cristo Jesús. El segundo símbolo del Espíritu Santo es la unción. Lo dice en el 695. Fíjate, primer símbolo, el agua. Segundo símbolo, la unción. La unción está relacionada con el aceite. Dice, el simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. En 1 de Juan 2:20, 2 de Colosenses 1:21, se habla del Espíritu de unción. Uh-huh. En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la confirmación, llamada justamente en la Iglesia de Oriente crismación. Pero para captar toda la fuerza que tiene es necesario volver a la unción primera realizada por el Espíritu Santo, la de Cristo Jesús. O sea que Cristo viene de la palabra griega Christos, Y Cristos viene de la palabra hebrea Mesayac. Mesayac. Y Mesayac quiere decir ungido. Uh-huh. Cristo es el ungido. Ungido. Y nosotros, otros cristianos, curiosamente la palabra cristiano no quiere decir seguidor de Cristo. Se ha usado apelativamente como seguidor de Cristo, pero en la raíz original, cristiano quiere decir aquel que ha sido ungido. Uh-huh. Y nosotros hemos sido ungidos en el bautismo y en la confirmación. Así que eso que se hace en llamar cristianos por ahí y no han sido ungidos con el óleo ni en el bautismo ni en la confirmación, tienen de cristiano lo mismo que yo tengo de coreano del norte. dice también que todo el Espíritu, nos habla del punto 695, que toda la antigua alianza está llena de unciones. Estaban los ungidos del Señor, los reyes de Israel eran ungidos. El altar del templo, cuando era consagrado, era ungido. La Virgen María fue ungida por la gloria de Dios, cuando la gloria de Dios vino sobre ella, ¿no? La unción del Espíritu Santo viene sobre Simeón, cuando ve a Cristo en el día de la presentación en el templo. Y por último, tal como nos dice Hechos 2:36, es el Espíritu quien resucita a Jesús de entre los muertos. El poder del Espíritu. Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo es la fuente de santidad. O sea que la unción, y también la unción, como el agua tiene significado, la unción en la cultura de Israel también tiene el aceite tiene un gran significado. Uh-huh. Porque, ¿para qué se usaba el aceite en la cultura desértica de Israel? Ante todo, para alumbrar. Las lámparas alumbraban con aceite. Acuérdate que a la Virgen Necia se le acabó el aceite. El aceite se usaba para curar las heridas. Y el aceite se usaba para limpiar. Uh-huh. Acuérdate que en esos lugares que no había agua, la gente se limpiaba, se aseaba con aceite.
No, en la parábola del buen samaritano, ¿no? Le limpia las heridas con aceite.
O sea, que en la cultura hebrea de la época, el aceite se usaba para alumbrar, para curar y para sanar. Si tú te das cuenta, Jorge, esas son tres funciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ilumina. El Espíritu Santo es la persona de Dios que ilumina. Si el Espíritu Santo no te ilumina, tú no puedes entender la revelación, ni a Cristo, ni al Padre, ni a la Iglesia, ni nada en la vida espiritual. O sea que el Espíritu Santo es la verdadera iluminación. El Espíritu Santo cura. ¿Cuánto cura el Espíritu Santo? A través del don de sanación. Uh-huh. Inclusive el Catecismo de la Iglesia dice que cuando tú recibes el Espíritu Santo, lo que antes en tu vida era maldición se convierte en intercesión. Dice el Catecismo de la Iglesia. Y el Espíritu Santo limpia en la confesión a través del Espíritu Santo nuestra alma es limpiada de todos los pecados. O sea que vemos que el agua es un signo poderoso del Espíritu Santo y la unción, el aceite, es un símbolo poderoso del Espíritu Santo. El tercer signo, el fuego. Dice la Iglesia, mientras que el agua significa el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrazaba como antorcha, nos pone aquí el tercer signo del Espíritu Santo, el fuego. Entonces tenemos agua, unción
y fuego.
Vemos, como dice, que la palabra del profeta Elías era fuego, porque fuego devora. ¿Y qué cosa era la zarza ardiendo?
Sí, era fuego.
Un fuego que no se extinguía.
Que no se extinguía, efectivamente.
Si no se extinguía. Tú ves cómo hay, y dice que cuando bajó Dios a hablar con Moisés en la cumbre del Sinaí, el Sinaí estaba ardiendo. Y vemos que cuando el Espíritu Santo baja en Pentecostés sobre los apóstoles, ¿en qué baja?
En lenguas de fuego.
En lenguas de fuego. Uh-huh. Luego entonces, el fuego purifica. Por eso el fuego es signo del Espíritu Santo. Cuando tú quieres purificar un metal, hay que pasarlo por
fuego. Sí.
Fuego. El fuego purifica. Por eso el fuego figura del Espíritu Santo. Aparte de que es vivo, que es ardiente, que ilumina también, pero que ilumina de una forma viva, también el fuego purifica. Y es, uh-huh, es una de las obras también del Espíritu Santo. Otro de los signos del Espíritu Santo, la nube y la luz. Uh-huh. dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 697. Estos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Desde las teofanías del Antiguo Testamento, la nube, unas veces oscura, otras veces luminosa, revela al Dios vivo, al Dios Salvador. Sabemos que la nube siempre ha sido también signo de presencia del Espíritu Santo. La nube iba delante de Israel y era de día sombra y de noche luz. La nube bajó sobre el monte Sinaí cuando Dios dialogó con Moisés. La nube bajaba sobre el arca de la alianza cuando Dios hablaba o daba la orden de caminar el pueblo de Israel. La nube bajó y llenó el templo de Salomón el día que fue dedicado por Salomón. Vemos que el monte Tabor fue envuelto en una nube el día de la transfiguración del Señor. Uh-huh. Vemos que sobre María, dice, también vino la nube. Dijo, el poder del Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Uh-huh. Que en Israel se llama la Shekinah. Y la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo, la nube también es otra figura poderosa. Cuando Jesús entra a la gloria, el día de la ascensión, ¿qué cosa en qué entra Jesús? En una nube, uh-huh. ¿No? La nube es una también de los signos del Espíritu Santo. Y cuando Jesús venga, dice San Pablo que lo vamos a ver venir ¿de dónde? De las nubes.
De las nubes, así es.
Exactamente. Otro de los signos del Espíritu Santo es el sello. El sello. El sello es un símbolo cercano al de la unción. En efecto, es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello, según Juan 6:27, y el Padre nos marca también con su sello, en 2 Colosenses 1:22, como la imagen del sello indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo en los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden. Esta imagen se ha utilizado en ciertas tradiciones teológicas para expresar el carácter imborrable de estos tres sacramentos, porque es marcar con el sello. Apocalipsis también nos habla de marcar con el sello.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Tenía algo que ver el rollo con los siete sellos en el Apocalipsis?
Sello y el marcar en la frente con el sello. El sello dice que está muy unido a la unción. Uh-huh. Porque cuando la unción viene, tú te vuelves propiedad consagrada de Dios. Pero en la antigüedad, cuando se compraba algo y era propiedad tuya, le ponías un sello. Y a la vez que le ponías el sello, eso era propiedad tuya. Y por eso el Espíritu Santo en los sacramentos nos sella. Y por eso que los sacramentos no se pueden romper, porque un sello del Espíritu Santo no se rompe. Por eso tú no te puedes divorciar, tú no te puedes desbautizar, tú no te puedes devolver los pecados que tú confesaste, tú no te puedes dejar de ser sacerdote, porque a la vez que el Espíritu Santo pone el sello, está sellado en eternidad por Dios, porque Dios es eterno. O sea, que el sello es un signo. Y por eso los obispos y el Papa se ponen un sello uh-huh. simbólico en sí. la mano, porque con sus acciones, un símbolo, ellos están ministrando el sello del Espíritu Santo. Nos quedan tres signos muy interesantes para la semana que viene, que es la mano, que la gente muchas veces pregunta ese símbolo, el dedo y la paloma, que es el último. Así que la semana que viene seguimos hablando de los sellos del Espíritu Santo. Le recordamos a los hermanos que tenemos nuestro retiro de Adviento en la Abadía Benedictina de San León Magno, en Tampa, saliendo de Miami el 6 de diciembre y regresando el 8 de diciembre. Si quieren datos sobre ese retiro, que lo voy a dar yo, pueden entrar a apologeticasiloe.com. En la sección de retiro lo pueden encontrar o llamar al 305-303-1340. Y también ya estamos anunciando nuestra peregrinación. Nuestra peregrinación, vamos a salir de Miami febrero 14 hasta marzo 1 de 2014. Vamos a ir, por supuesto, nuestro viaje original, que es Israel, que este va a ser el 25 aniversario mío yendo a Israel. Vamos a tener la peregrinación en Israel y de regreso vamos a ir a Italia. Vamos a ir a Asís, vamos a ir a Roma a ver toda la ciudad, la parte católica, cristiana de Roma. Vamos a tener una audiencia, vamos a estar en la audiencia con el Papa Francisco, vamos a ir a San Giovanni Rotondo, al Padre Pío, vamos a ir, por supuesto, a Monte Galgano, a San Miguel Arcángel, y también vamos a ir a Lanciano, al Milagro Eucarístico. Si las personas quieren tener más detalles del viaje a Israel en febrero 14, buen regalo a los enamorados, del 2014, pueden llamar al mismo número, 305-303-1340, o también en apologeticasiloe.com, en la sección que dice peregrinaciones. Que Dios los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca que es la iglesia y les dé de su paz. Amén.